A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66.
Well, it goes through St. Louis. Al cabo de dos meses, cuando Rogelio volvió a buscar a Damaris, ella lo rechazó. Y la noche siguiente lo volvió a rechazar. Y así, a lo largo de una semana, hasta que él dejó de intentarlo. A Damaris le alegró. Ya no se ilusionaba con la posibilidad de quedar embarazada. No esperaba con ansiedad la falta de la regla, ni sufría cada vez que le llegaba. Pero él, amargado o resentido, empezó a echarle en cara que hubiera roto la cisterna. Y cada vez que se le resbalaba alguna cosa de las manos, un plato, un frasco, un vaso, lo que ocurría a menudo, la criticaba y se burlaba. Burda, le decía. ¿Vos crees que la loza se da en los árboles? La próxima te la cobro, ¿sí me viste? Una noche, con la disculpa de que él roncaba y no la dejaba dormir, Damaris se fue al otro cuarto y ya no volvió más. Ahora estaba a punto de cumplir 40, la edad en que las mujeres se secan, como le había oído decir una vez a su tío Eliezer. Hacía poco, el día que adoptó la perra, Luzmila le había hecho un alisado y mientras le echaba el producto le admiró la piel que se le mantenía muy bien, sin manchas ni arrugas. En cambio, mírame a mí, dijo y a modo de explicación añadió, claro, ¿cómo no tuviste hijos? Estamos leyendo en esta República de las Letras La Perra, una novela colombiana de Pilar Quintana, y saludamos a Omar Sarraz. ¿Cómo estás, Omar?
Bien, bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, querida Antonella?
Estoy un poco cansada, para ser honesta, pero estoy bien. Patricio López, ¿cómo estás tú?
Buenas noches, se dice, Omar.
Ah, buenas noches, sí. Que ya la tarde, está, no, el día,
es cuando está anocheciendo más tarde.
Sí, sí, es verdad. Sí. Buenas noches, Patricio López.
Buenas noches, Antonella, buenas noches, Omar.
Hola.
Qué gusto volver a verlos.
¿Cómo están?
Sí.
Salud.
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 Bueno, para solo hacer una pequeña introducción, esta es una novela cortita de Pilar Quintana, tiene solo 90 páginas y en ella conocemos a Damaris, esta mujer del Pacífico colombiano, una mujer negra, gorda, que por mucho tiempo soñó con ser madre, hasta que llega el momento que yo ya les leí, y que a partir de haberse hecho varios tratamientos y que eso no resultara, abandona la idea, pero continúa acompañada de Rogelio, su pareja, aunque ya no hay espacio de intimidad entre ellos, y adopta una perra, a la que le pone Shirley, que era el nombre que le pondría a su hija cuando tuviera una hija. Y a través de esta relación de Damaris con Shirley, hay inmediatamente una propuesta de lectura, ¿no? La autora hace una metáfora interesante sobre la maternidad deseada y no deseada y las cosas que se salen de control respecto a los seres que amamos. Eso sería como para partir, compañeros.
Sí, antes de empezar esta grabación, aproximadamente de 10 para las 9 de la noche, este día sábado, estábamos ahí conversando con Antonella y yo le decía que tenía la impresión de que este año nos había tocado especialmente leer buenos libros. Yo no sé si eso en realidad se debe a que hemos tenido este año una vida especialmente mala, pero bueno, por contraste es que yo por lo menos he disfrutado mucho las lecturas de La República. He disfrutado mucho esta deriva que, como he dicho en otros programas, ha sido fundamentalmente gracias a la Antonella, que es la de promover escritores, y muy en particular escritoras latinoamericanas contemporáneas. Yo a esta novelista no la había leído, de hecho no sabía ni siquiera de su existencia, y me impresionó muchísimo, en primer lugar, la asertividad del libro. Es un libro breve, es un libro directo, y además de ser breve y directo, me parece que es muy crudo, ¿no? Es muy crudo y por el otro lado no tiene nada de cliché. O sea, la historia que va construyendo en torno a esta relación de pareja disfuncional, como existen millones de relaciones de parejas disfuncionales en el mundo, y luego todo el tema de la maternidad y la imposibilidad de ser madre y el modo en que eso empieza a sublimarse o al menos a ponerse en cuestión sobre la base de la adopción, entre comillas, ¿no? de esta perrita chiquitita. Bueno, va mostrando un tema que es un gran tema de discusión en este cambio cultural que estamos viviendo, pero de una manera como yo jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Y agregar nomás en esta parte, para no hablar tanto, que vuelve a aparecer otra característica muy, muy típica de hartos libros que hemos leído, no solo este año, sino en otros años también, que es primero el modo en que una historia personal va dialogando, en este caso muy bien logradamente, con el contexto, ¿no? Con el contexto social, con el contexto político, pero también con el paisaje, ¿no? O sea, América Latina es un país, perdón, un continente de una exuberancia en la cual, por eso mismo, pero también por esto que hemos hablado otras veces de la conmovisión de los pueblos originarios, donde la naturaleza no es un telón de fondo, sino que existe, ¿no? Existe en términos reales, aparece aquí de manera muy fuerte. Incluso uno podría leer de y a lo mejor me estoy yendo en la bola, pero uno podría leer de manera simbólica, Damaris, ¿no? De manera metafórica. A lo mejor no es solo un personaje, es también quizás un símbolo de la naturaleza, no lo sé. Dejo la inquietud, a lo mejor leo mucha poesía y me voy en bolazo, para empezar.
Sí, bueno, es lo que decían ustedes, una buena novelista colombiana que me hizo pensar si la brevedad es ahora una virtud o algo que la literatura no puede evadir. O sea, muchas veces uno pensaba que los buenos escritores eran escritores que pueden decir muchas cosas en pocas líneas, pero ahora uno va viendo que es casi imposible escribir una novela larga, no sé, por nuestra realidad, nuestra forma de ver las cosas, es más bien difícil. Y aquí, uno leyendo La Perra, se encuentra con que de repente lo que podría ser antes dos capítulos de descripción de la selva, está en un párrafo, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería que escuchemos un poco también a cómo lo hace ella, ¿no? Un día, Damaris, ella sola, sin que él la hubiera presionado, le hubiera hecho comentarios desalentadores, entendió que nunca iban a encontrar a la perra. Estaban frente a un hueco enorme en la tierra por donde entraba el mar. La marea estaba alta, las olas se estrellaban furiosas contra las peñas y el chorro de agua que subía disparado lo salpicaba. Rogelio estaba diciendo que para cruzarlo tendrían que esperar a que la marea estuviera lo más seca posible, bajar al hueco y subir por la pared de peñas del otro lado, cuidando de no resbalarse, pues las peñas estaban cubiertas de lama. Damaris no lo escuchaba. Había vuelto al lugar y la hora de la muerte en Nicolásito y cerró los ojos, consternada. Ahora Rogelio decía que también podrían abrir un camino con sus machetes para rodear el hueco, pero el problema era que por aquel lado había un montón de palmas espinosas. Damaris abrió los ojos y lo interrumpió. «La perra se murió», dijo. Rogelio la miró sin comprender. «Esta selva es horrible», explicó ella. «Había demasiados acantilados como ese, con peñas cubiertas de lama y olas como la que se había llevado al finado Nicolásito. Árboles inmensos que las tormentas tumbaban de raíz y los rayos partían por la mitad. Derrumbes de tierra, culebras venenosas y culebras que se tragaban venados, chimbilacos que desangraban a los animales, plantas con espinas que podían atravesar un pie y quebradas que se crecían durante los aguaceros y arrasaban con todo lo que encontraban a su paso. Por si fuera poco, ya habían pasado 20 días desde que la perra se había ido. Demasiado tiempo». Bueno, y aquí dice: «Volvamos a la casa», dijo Damaris por una vez sin llorar. Y Rogelio se la acercó, la miró conmovido y le puso una mano en el hombro. Esa noche llegaron directo a tener relaciones y fue como si no hubieran pasado 10 años desde la última vez. Damaris se dio permiso de pensar que de pronto esta vez sí quedaría embarazada, pero la mañana siguiente se rió de sí misma, pues ya había cumplido 40, la edad en que las mujeres se secan. Bueno, aquí vemos que hay una descripción de la selva, la descripción de la situación, uno de los pocos momentos felices donde se, a pesar por la tristeza por la perra, se reencuentran ellos y tienen de nuevo un momento de volver a estar relacionados. Pero todo está dicho de manera directa y mostrando el sufrimiento y la soledad. Y no sé, a mí me pareció que la novela es muy lograda en que dice todo lo que tiene que decir, crea todo el ambiente, como decía Patricio, está la naturaleza constantemente, está las presencias, está el conflicto, y sobre todo interno. Ella no habla con nadie, ella está encerrada en sí misma, trata de solucionar ese conflicto teniendo esta perra y las cosas no le resultan. Entonces, hay muchas capas, muchas cosas presentes al mismo tiempo y bien entrelazada. Entonces, a mí me pareció una escritura muy, muy interesante y muy, me hizo pensar que tal vez ya no es, es difícil escribir una novela larga, porque ¿para qué si hay una novela como esta que en el formato impreso son 108 páginas, no da para, o sea, no necesita ni un párrafo más, ¿no?
Ahora, yo creo que pensando en las cosas que he leído este año, no sé, en nuestra parte de La Noche de la Mariana Enríquez, que tiene como 700 páginas, es una maravilla entera, y cada página está muy bien y uno no siente que haya exceso. Le contaba al Pato que estoy leyendo Depredadores de Ronan Farrow, que es la historia del reportaje que termina desenmascarando a Weinstein. Y claro, y te escucho, Mari, y pienso, ¿cómo será para un escritor decir esto era? Y esto era todo lo que tenía que contar, y está bien, y está conciso, y está... no necesita más, o decir esto tiene todas estas derivadas posibles y hay que meter esto y esto otro y no sé qué, y que pueda en ambos casos. O sea, pienso Mariana Enríquez como un ejemplo de alguien que escribe cuentos maravillosos, y que luego se lanza esta novela épica un poco, que está contada a muchas voces, etcétera, y que no leeremos La República porque tiene como 700 páginas, pero que es muy interesante. Ahí, entre paréntesis, un saludo a nuestros amigos que nos escriben en Facebook y nos piden que leamos Dostoyevsky y otras cosas, y es como, es un libro a la semana que idealmente tratamos que tenga menos de 300 páginas, porque si no nos morimos.
Oye, pero yo sé que nos estamos alargando del bloque, decir algo. No sé si se acuerdan, a lo mejor tampoco estoy desvirtuando los recuerdos, pero parece que hablamos de esto cuando hicimos el primer tomo en busca de un tiempo perdido. Que el tema de la duración de las novelas tiene que ver con las experiencias vitales también. O sea, yo recuerdo el placer que he sentido al leer las novelas largas que he leído en mi vida, pero recuerdo plenamente que ese placer está inevitablemente vinculado con la posibilidad material de hacerlo. Tú no pones un libro de 800 páginas en el velador para leerlo en 2 años. Yo creo que eso no funciona, y al final no tiene sentido tampoco. Yo, en cambio, sí recuerdo el arrebato de haber leído 100 años de soledad mientras estaba haciendo mi práctica periodística en Chiloé, y me pasé un día entero de domingo mientras llovía leyendo, y bueno, el recuerdo que uno tiene de esa experiencia es el que determina esa posibilidad. El domingo pasado en el Artes y Letras, y yo te lo iba a comentar, Omar, venía una crítica sobre una novela de Padura que parece que tiene como 700 páginas, y el mismo crítico, que creo que era Camilo Marx, decía, bueno, este es un libro imposible para personas que no tienen tiempo. Bueno, hay en los tiempos que corren libros imposibles para personas que no tienen tiempo, es así.
O para personas insomnes.
Claro.
Yo leo el insomnio.
Claro. Pero lo que yo digo es que todo recuerdo memorable que uno tiene una novela larga tiene que ver al menos con una tarde en la que uno por lo menos se leyó 100 páginas de corrido o 200. Sí. Porque estaba embobado, ¿no? Sí. Uno no puede leer 10 minutos antes de dormir, y al día siguiente leer 15 antes de dormir, y al día
siguiente razón.
No leyó porque estaba con su pareja o porque estaba en estar, y a los 4 meses decir, oye, lo pasé increíble leyendo el libro. Yo por lo menos no creo eso.
No, mira, mi experiencia, a mí me pasó con El nombre de la rosa, me quedé hasta las 4 de la mañana hasta terminarlo y tuve que leer las últimas 150 páginas sin parar, sí.
Claro. Bueno, es lo que le pasa a la gente sí. Con las series, a mí no me pasa mucho, pero es un poco esa cosa así como, no puedo, ¿qué fue lo que me pasó con ese libro que cito de la Mariana Enríquez, Nuestra parte de la noche? Que yo creo que me lo leí en 3 días.
No puedo parar.
Y, así como, y me está pasando ahora con el de Ronan Farrow, que no lo he terminado porque tengo que leer otras cosas entre medio para entrevistas y cosas.
Pero Antonella, ahora nos van a decir, la gente nos va a decir, te leíste las 700 páginas, así que en una semana tenemos que hacer el de Mariana Enríquez.
Pero lo podríamos hacer para marzo, o sea, después de la pausa.
Al principio de este programa nosotros leíamos novelas largas. Una vez leímos más de una semana a la otra.
Fantástico. En Air leímos de una semana para la otra.
Es increíble cómo cambia la vida, porque yo hace 10 años atrás tenía, o 9 años atrás, tenía tiempo para leer 600 páginas, o sea, una novela de 600 páginas en una semana.
Claro.
No era director de la radio, era más feliz.
Sí. Cuando eras feliz.
Claro, podía relacionarme más con libros y menos con seres humanos, y era mucho más feliz.
Y era más feliz.
Y así estamos súper pasados del tiempo, vamos a ir con un tema. Omar, ya me encantó tu propuesta, así que escuchemos a Totó la Momposina.
Bueno, sí, Totó la Momposina, cumbia, no es de la zona, que es más bien el Caribe, pero es una gran canción, Aguacero de Mayo, que tiene que ver con todo lo que leemos en la novela, La naturaleza presente.
Perfecto,
escuchamos. La Momposina es como Damaris, ¿no?
Yo creo que por ahí va, sí. Una... sí.
Aguacero de Mayo, déjalo caer. 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 Bonita tu casa, Palma. Bonita tu casa, Palma. Bonita tu barazón. Bonita tu barazón. Bonita la que está dentro.
Damaris y Nicolásito llegaron solos a su destino, un punto bajo y lleno de peñas donde las olas lamían el acantilado. Al principio se quedaron tranquilos mirando unas hormigas arrieras que bajaban por un árbol en fila y cargadas con pedazos de hojas. Eran grandes, rojas y duras, como puntas filudas en la cabeza y el lomo. Parece que tuvieran armaduras, dijo Nicolásito. Entonces se acercó a las peñas diciendo que quería que el rocío de las olas lo mojara. Damari trató de impedirlo, le explicó que era peligroso, le dijo que en ese lugar las peñas eran resbalosas y el mar traicionero, pero él no hizo caso. Se paró sobre las peñas y la ola que reventó en ese momento, una ola violenta, se lo llevó. La imagen quedó grabada en la memoria de Damari, es así, un niño blanco y alto frente al mar. A continuación el chorro blanco de la ola y luego nada, las peñas vacías sobre un mar verde que a lo lejos parecía tranquilo, y ella ahí, junto a las arrieras, sin poder hacer nada. Damaris tuvo que devolverse sola por una selva que le pareció más cerrada y oscura que nunca. Arriba las copas de los árboles se juntaban y abajo cruzaban sus raíces. Los pies se le enterraban en la alfombra de hojas muertas del suelo y se sumían en el barro, y ella empezó a sentir que la respiración que escuchaba no era suya, sino de la selva, y que era ella, y no Nicolásito, la que se estaba ahogando en un mar verde repleto de hormigas y plantas. Quiso huir, perderse, no decirle nada a nadie y que la selva se la tragara. Empezó a correr, se tropezó, cayó, se levantó y volvió a correr. Leemos La perra, novela o novel, una novela cortita, de la colombiana Pilar Quintana, instalada ahí en el espacio maravilloso del Pacífico colombiano, pero nada turístico en este libro, que fue una de las cosas que a mí me pareció interesante, siendo alguien que ama profundamente Colombia, y también fue una de las razones por las que elegí esta novela, para tratar de volver, aunque fuera literariamente. Me gustó mucho lo poco exótica que es la novela en ese sentido, y lo poco de postal que es la construcción del espacio, aunque el espacio es tremendamente exótico para nosotros, ¿cierto? La idea de la selva pegada al mar, ¿cierto? Y estos peñascos, estos espacios, este lugar donde ella vive, que para cruzar hacia el pueblo tiene que esperar que baje la marea, o si no tiene que ir en un botecito. Todo eso, la lluvia, la humedad, lo verde, lo azul del mar, todo eso está muy presente en la atmósfera de la novela, pero no está para nada romantizado. Y a mí me parece que eso es un mérito que tiene la novela.
Sí. Yo creo que es un tremendo mérito, ¿eh? Porque hemos hablado otras veces de libros que tratan de sumergirse desde el centro, en lugares que no necesariamente conocen cabalmente. Por ejemplo, lo hemos hablado a propósito de novelas escritas desde la clase alta que tratan de construir el mundo popular, ¿no? O los sectores precarizados. Y es muy difícil que no se naufrague, al menos en parte, en el intento. Claro. Y este libro que estamos leyendo, bueno, se inscribe en uno de los viejos tópicos literarios latinoamericanos, porque es el de la civilización y la barbarie, ¿no? En este caso no aparece explícitamente en el libro, pero obviamente la novelista es alguien que está construyendo un mundo, me imagino yo, desde la ciudad, ¿no?
Es alguien que vivió en el Pacífico.
Ya, bueno, ahí demuestra conocimiento. Pero lo que quiero decir es que a propósito de lo que hablábamos de la crudeza, muestra ese mundo con crudeza. O sea, al hacer un ensamble, porque eso es lo que hace la novela, ¿no? Entre seres humanos y paisaje, no es que los seres humanos se comporten de una manera muy distinta a cómo se comporta el paisaje. No es como, me imagino, Anto, yo no conozco Colombia, cuando uno va a un resort, quizás en la costa colombiana, y entonces está todo domesticado, las palmeras están domesticadas, el mar está domesticado. Aquí no, aquí el mar se lleva a la gente, aquí el paisaje te puede asesinar, literalmente. Y los seres humanos son igual de crudos, pero no es porque sean malos, no es porque sean salvajes, sino porque así funciona la naturaleza y los seres humanos son parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, no hay una indulgencia en una construcción así como de personas civilizadas en un contexto salvaje, ¿no? O sea, hay un salvajismo que envuelve todo, por dentro y por fuera, envuelve personas, mar, y así sucesivamente. Esa manera de construir a mí me pareció súper interesante, porque claro, para escribir quizás algo que tuviera un mayor nivel de penetración en el mercado, probablemente las estrategias podrían haber sido otras.
Sí, justamente está mostrada la realidad de los personajes, no en una cosa exótica, porque, por ejemplo, está muy presente la televisión, están las teleseries, las telenovelas que acompañan a Damaris todos los días, los realities, incluso las ventas por televisión. Es como que hay una... ¿Cómo es la...? Es una modernidad, pero en un mundo que no ha tenido el paso por la modernidad. Y ellos... es bien interesante, por ejemplo, cómo esa presencia de las telenovelas tal vez sea lo que construye en cierta forma algunos valores. Por ejemplo, ahí me llamaba mucho la atención que cuando muere el niño, los padres se van y dejan la casa, que era una casa de recreo, una casa que tenían para los fines de semana fuera de la ciudad. Son gente que tiene plata y vive en una ciudad y van ahí. Y cuando muere el niño, simplemente lo dejan con unos cuidadores y dejan de mandar recursos, dejan de mandar plata, y los cuidadores siguen, luego los cuidadores se van, un cuidador muere en un accidente. Y luego, por una autorización del dueño de la casa, ellos, Damaris y Rogelio, se van a vivir a la casita de los cuidadores al lado de esa casa. Y ella la sigue limpiando, la sigue manteniendo, y es increíble que no se les pasa nunca por la cabeza irse a vivir a la casa misma, ¿no? y hay una parte donde ellos están en la piscina con la prima de Damaris, que siempre la critica, y ella pasivamente aguanta todo. Está Rogelio, está una tía que está paralítica, qué sé yo, están todos ahí, que tiene problemas, y están celebrando, y ella dice, se siente muy mal, porque dice lo peor, tan malo como el incesto, como cualquier otra cosa terrible, es ser igualada, es lo que ella siente, seguramente una influencia de telenovelas, ser igualada, o sea, cualquiera que nos viera este grupo de negros en esta piscina sabría que no somos los dueños, y estamos en un momento tomándonos esa libertad de ocupar la piscina. Entonces ni Rogelio ni ella cuestionan su posición y siguen ahí, y esta situación se mantiene indefinidamente. Ellos siguen creyendo que en algún momento los padres del hijo que murió, de Nicolás, que era el niño amigo de Damaris, van a volver, y eso me hace pensar, por ejemplo, en esa postergación indefinida que hay en El coronel no tiene quien escriba, ¿no?, de García Márquez, que siempre está esperando una respuesta, siempre, y no pasa. Aquí como que la situación se alarga y tampoco cambia, ellos siguen en lo mismo, y bueno, y alrededor de la vida de Damaris, donde uno podría decir que no pasa mucho, pasan cosas tremendas que serían como de teleserie, o sea, la madre muere por una bala loca en una fiesta, el amigo se lo lleva una ola, ella no puede tener hijos y recurren a curanderos, qué sé yo, se gastan toda la plata que tienen en eso, incluso la perra, que era su posibilidad, la abandona. Entonces, y dice en alguna parte, ¿no?, que Rogelio es como la selva, que la rodea pero no la acompaña, ¿no? Están durmiendo en camas separadas, no se hablan, la prima va, Rogelio va, pero no le pregunta cómo estás tú, cómo te sientes. Entonces, la soledad y el aislamiento de ella en medio de la gente y de la selva es total. Y está como esa conexión con la modernidad, que es ir al almacén del pueblo, un almacén muy básico, y ver teleseries todo el día mientras Rogelio está pescando. Entonces, está presente la realidad, digamos, del mundo, pero a través de la televisión y...
Claro, que tampoco es la realidad, es un relato de respecto claro. A la realidad. Patricio López, ¿quieres ir con tu canción?
Quiero y puedo y debo. Esta canción no es exactamente igual al contenido del libro, pero está en el espíritu, porque narra la historia de las dificultades que tiene que enfrentar una madre en Salvador de Bahía, ¿no?, para lidiar con lo suyo. Bueno, Damaris es a su modo una madre, ¿no?, o una madre sublimada, o una madre, bueno, el estilo calificativo da lo mismo. Entonces, así como yo pensaba que Totó la Momposina podía ser como Damaris, también me la imaginaba como esta Mama África de Chico César, ¿no? Que es lo que vamos a escuchar a continuación. Bien.
¡Sigur! ¡Canta! Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos e seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal.
A Damaris la cubrió la tristeza y todo. Levantarse de la cama, preparar la comida, masticar los alimentos le costaba un trabajo enorme. Sentía que la vida era como la caleta y que a ella le había tocado atravesarla caminando con los pies enterrados en el barro y el agua hasta la cintura, sola, completamente sola, en un cuerpo que no le daba hijos y solo servía para romper cosas. Casi no salía de la cabaña, se la pasaba encerrada viendo la televisión desde una colchoneta que ponía en el suelo mientras de afuera el mar crecía y se achicaba. La lluvia se derramaba sobre el mundo y la selva, amenazante, la rodeaba sin acompañarla, igual que su marido, que dormía en otro cuarto y no le preguntaba qué le pasaba. Su prima, que venía nada más que para criticarla, su mamá, que se había ido para Buenaventura y luego se había muerto, o la perra, a la que había criado solo para que la abandonara. Damaris no soportaba verla, era una tortura encontrarla cada vez más barrigona cuando abría la puerta de la cabaña. La perra se empeñaba en estar siempre ahí y seguirla de la cabaña al kiosco, del kiosco al lavadero y del lavadero a la cabaña. Damaris trataba de espantarla. «Ándate», le decía, «déjame». Y una vez hasta ensayó levantar la mano como si fuera a pegarle. Pero la perra ni siquiera se asustó y se mantenía detrás de ella, lenta y pesada por los hijos que llevaba dentro. Estamos leyendo La perra de Pilar Quintana.
¡Ay, qué envidia que tú tienes el libro! Nosotros leímos el formato virtual.
Sí,
yo aquí quiero retomar algo que decía el Omar al principio, o sea, al principio, antes de la pausa y de la canción, que es la idea de la construcción de la realidad a partir de la televisión y de las telenovelas y aquello, ¿no? Y de los relatos de otros. Y claro, Damaris sufre mucho porque ella se siente una mujer incompleta, y porque ya llegó a la edad en que las mujeres se secan, yo ya pasé esa edad, así que estoy seca, seca. Y claro.
De seca.
Seca. Y,
la edad de merecer, le decía.
No, claro, pero no, pues está la edad en que las mujeres se secan.
Pasado los 40, decía ya, ahí.
Claro, pero el tema es que yo, igual que Damaris, no tengo hijos, pero lo mío es una elección. Fue una decisión muy consciente, muy pensada, muy conversada también, para llegar a decir mi vida está bien sin aquello. Entiendo la tremenda relevancia y es muy curioso que este programa, que en general hacemos tres hombres y una mujer, la única que no ha procreado es la mujer, pasando a llevar todos los mandatos de género a ese respecto, ¿no? Y sí. Yo creo que Damaris más que sufre por el mandato, sufre porque sí. Por el tema de la expectativa, y por eso también lo pasa tan mal cuando esta perra que ella adopta y ella le pone el nombre de la hija que hubiera tenido y la cuna entre sus pechos y le da lechecita y la anda trayendo para todos lados, empieza a salirse de sus propósitos, y yo creo que ese es un poco el relato central del libro, ¿no? Este encuentro con la realidad y con una realidad sublimada respecto a una fantasía. Ella tiene la fantasía de ser madre, no puede ser madre, termina adoptando una perrita y trata de criar a esta perrita como si fuera su hija, pero la perrita, como cualquier ser, tiene una voluntad propia y hace cosas que a Damaris no le gustan. Y ella llega a odiar y a matar a la perra. Y ahí hay un salto que es bien arriesgado y me parece interesante en esa salida, ¿no? Y yo tuve la posibilidad de hablar con Pilar Quintana hace varios meses, estuve conversando con ella en el semáforo, y ella sí es madre, y ella hablaba de que, y aquí me remito a ella porque siempre tengo mucho cuidado porque me ha pasado muchas veces que digo, bueno, pero tú no eres mamá, no tienes idea. Entonces, ella dice que la maternidad puede ser un lugar súper oscuro y puede ser un lugar súper doloroso y súper difícil y que no es algo de lo que se hable y que es algo que está muy, muy mal mirado, que una mujer madre diga que lo está pasando mal. Y bueno, yo he escuchado sí, a amigas madres que están en ese, y que es, ella encontró esta manera un poco de hablar de aquello de lo que se puede hablar.
Sí, ahora yo también voy a correr el riesgo de hablar de cosas que no sé, pero bueno, ya, no importa. Es lo que hago todos los días en la radio.
Hablamos literatura, compañero.
Es lo que hago todos los días en la radio, hablar de cosas que no sé, así que da lo mismo. La depresión postparto, súper extendida, más en las mujeres, o sea, en las mujeres muy extendida, siempre acallada, ¿no? Esto de, pero, y las mujeres sufren además por el cargo de conciencia, pero ¿cómo va a hacer que yo odie a mi guagua? Bueno, sí. ¿Cómo no vas a odiar a una criatura que llora todo el día, que despierta todas las noches dos o tres veces, que se caga, que se mea, que te exprime, ¿no? Tomando pecho, ¿cómo no la vas a odiar? Está bien, claro. O sea, sí. Me imagino, debe ser normal, ¿no? No solamente ocurre en esa edad, luego ocurre en otras. Yo he tenido conversaciones con mujeres que me dicen, bueno, medio en broma, medio en serio, afortunadamente ahora uno puede recurrir como a la ironía o al humor negro para decir ciertas cosas, lo tiraría por la ventana, o la tiraría por la ventana, bueno, y bueno, yo le digo, pero en esas conversaciones de ironía, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que como no las puedes decir realmente en serio, las tienes que decir como medio en broma, ¿no? Entonces, claro. Digo, pero bueno, en sentido figurado, literal, y yo pregunto en broma, ¿no? Entonces te contestan en broma, bueno, literal, la conversación es absolutamente en serio, ¿no? Entonces esas cosas...
Más en cuarentena, es que no me lo puedo imaginar.
Pero absolutamente más en cuarentena. Y lo último, es muy difícil que un padre o una madre salgan radicalmente de una pretensión de posesión respecto a un hijo o una hija. O sea, uno incluso puede ser como súper evolucionado y decir, como me pasa a mí, por ejemplo, no es que yo sea súper evolucionado, pero lo que quise decir, me corrí.
¡Eres súper!
Traté, eso quiero decir. Entonces, desde que el Cristóbal nació, y yo era bien pendejo cuando Cristóbal nació, siempre pensaba, no quiero traspasarle ninguna de mis karmas, ni de mis expectativas, ni de nada.
Y ahí está.
Pero cuando tú reconoces en él algo que es tuyo, igual te sentís bien, igual lo encontré rico, ¿cachai? Es como...
A menos que sean cosas que a ti no te gustan de ti.
Claro, al menos que sean cosas que no le gustan de uno, ¿cachai? Pero...
Creo que esto él tiene solo las cosas buenas.
Claro. Bueno, pero además aquí en la novela la cosa... Editada.
Yo soy el borrador de Cristóbal.
Eso, tú eres el borrador, eso es. Eso sí. Somos los papás. No, además, los jóvenes siempre tienen la razón. Lo que te quiero decir es que, además de la novela, nunca nadie cuestiona a Rogelio. O sea, se da por hecho que es Damaris la que tiene la imposibilidad de tener hijos.
Sí, porque no aparece aquí el... No aparecen los exámenes de equipo, ¿ah?
No, pues no hay nada, no hay médicos, no hay nada.
No hay ginecólogo, no hay exámenes.
Y el mismo Rogelio nunca se dice a sí mismo, ¿seré yo? No, nunca.
Pero lo que sí hace Rogelio es cuando la ve a ella muy urgida, le dice esto, yo soy tu marido, esto no es problema tuyo nomás, yo estoy contigo. Y la apaña, porque él también sí. Quería ser papá, que yo creo que no, la novela no se detiene suficientemente ahí, pero él también quería ser papá. Y también está disponible para invertir plata, para invertir tiempo. Sí. Para hacer las cosas que tiene que hacer. En un principio se enoja, pero después va de nuevo. Y claro, y hay también un dolor de él, de que sí. Ese deseo, que también era propio, no solamente acompañando al de Damari, no se dé.
Bueno, esa es otra virtud de la novela también, que los personajes son más complejos de lo que uno podría pensar, porque al principio, cuando ella tiene miedo de cómo va a tratar Rogelio a la perra que ella se trajo, que le regalaron, uno piensa que Rogelio va a ser un tipo malvado, un tirano, un tipo violento, claro. Y hay muchas partes de la novela donde Rogelio está ahí, por ejemplo, cuando la perra se escapa al monte y está 20 días desaparecida, Rogelio va con ella a la selva, está buscándola, le dice vamos por acá, vamos por allá, o sea, él la acompaña y está con ella en muchas situaciones. Claro que llega un momento en el que no puede evitar... ser hombre, no sé, y ella se le rompe algo y el tipo le reclama, le dice, oye, no te podía durar nada este juego de losa.
Claro, pero le reclama porque está picado, porque tampoco puede, y esto es muy interesante, ellos no lo hablan, no hablan entre ellos, ¿qué hacemos con esto?
No hablan.
Bueno, oye, podemos conversar sobre eso.
Simplemente el otro día ya no se saludan.
Oye, a lo mejor podemos, deberíamos cambiar el eje de la discusión y poner pólvora mojada de Paula Braira.
No, porque mujer, tengo un tema muy bonito para
amor y yo no puedo darte nada, nothing.
Porque yo conocí a esta música en este programa y por culpa de mi amigo Patricio López, que cuando hicimos temporada de Huracanes,
ajá, sí,
puso Bruja de la Perla. Y yo desde ahí la he estado escuchando y encuentro que es una grosa, grosa. Y aquí además está colaborando con esta agrupación que se llama Tambor Hembra. Así que vamos a escuchar a La Perla con Tambor Hembra y esto que se llama ¿Qué pasó?
Le, 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 por cantar mis canciones callaron mi voz.
Dime qué pasó.
Le, le, le,
por cantar mis canciones callaron mi voz.
Y todo el mundo vio.
Le, le, le,
por cantar mis canciones callaron mi voz.
Dime qué pasó.
Le, le, le,
por cantar mis canciones callaron mi voz.
Y todo el mundo vio.
Oh,
no llegó a examinar la playa o el muelle, que era donde más se concentraba la gente, ni siquiera las casas junto a la caleta, porque lo primero que vieron sus ojos fue a Jimena en la orilla del otro lado. La marea estaba alta y ella, con los pantalones remangados, estaba acomodando en un potrillo. El Boga, uno de los pescadores que vivían junto a la caleta, empezó a carneletear en dirección al acantilado mientras Jimena le hablaba sin parar. Podía estar contándole cualquier cosa, los pormenores de un chisme en el otro pueblo, las maravillas del clima en esta mañana soleada, pero a Damaris le pareció que estaba hablándole de la perra, y que el pescador le respondía que él había visto subir al acantilado el día anterior. Damaris quiso esconderse, pero entonces él señaló hacia arriba, y los dos alzaron la vista y se quedaron mirando el cielo negro de gallinazos. También vieron a Damaris, que no tuvo tiempo de esconderse ni de hacer nada. Jimena levantó la mano en un ademán que podía ser de saludo, y que Damaris entendió como un gesto de amenaza, se sintió perdida. En un primer momento contempló la idea de quedarse ahí, hasta que Jimena llegara, dejarse ver las manos y la mirada asesina, que se diera cuenta del olor a orines, aceptar su falta y el castigo que le correspondía. Pero se dijo que ni Jimena ni la gente del pueblo podrían castigarla como se merecía. Así que pensó que tal vez debería irse al monte, descalza, y apenas con su licra rota y su blusa de tiras desteñida, y caminar más allá de la despensa, la estación de cultivo de peces, los terrenos de la armada, los lugares que había recorrido con Rogelio y los que no habían llegado a conocer, para perderse como la perra y el niño de las cortinas de Nicolásito, allá donde la selva era más terrible.
¡Uy!
Pilar Quintana. La perra. Leemos hoy día.
¡Qué triste, qué triste!
Desmintamos todo lo que hemos dicho. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que el libro era asertivo, era crudo? Y lo es, pero al mismo tiempo es súper complejo. Si tomar lo que anterior, los personajes son complejos. Yo creo que tiene mucho de poético también. O sea, sí. Pienso, como les decía, que algunos de los personajes son arquetípicos. Y pienso que la visualización del paisaje le otorga un carácter simbólico también. Y todo eso en un libro que sin embargo, en su devenir literal, es una novela sin metáfora, descriptiva, al callo, sin alarde, en fin. Como yo nunca he escrito una novela, no sé cuán difícil es algo así, pero me imagino que sí. Creo que es una... Creo que es una excelente obra, de verdad. Por esto que les digo, puede ser una cosa y la aparentemente incompatible cosa contraria, ¿no? Y bien, sí, las dos cosas al mismo tiempo.
Sí, tiene una ambigüedad que es bien, bien interesante, que te hace decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Es compleja y es ambigua y está abierta para que el lector se meta y también... complete las cosas, o sea, cree en el lector también.
Sí, ahí yo me sumo con dos cosas a propósito de lo que ustedes dicen, eso de adentrarse en la novela, creo que ayuda mucho en que hay una descripción atmosférica que es muy seductora, en el sentido de que de verdad uno se mete, y no sé si a ustedes les pasó, pero es como que uno empieza a sudar con la humedad del Pacífico, sí, colombiano.
Te pican los zancudos.
Claro, claro, entonces está esto, o sea, es como que es muy salina la novela, es muy verde, ¿cierto? Es muy húmeda y hay un momento que hay un aguacero heavy, entonces que uno puede sentir aquella lógica más que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Con lo atmosférico, y eso está súper bien logrado, entonces... En ese contexto uno puede entender perfectamente a estos personajes, que no son ni buenos ni malos, son humanos, y yo creo que eso es probablemente lo que a uno le funciona a la novela, que no es para nada, no está para nada romantizada, ni el lugar, ni los personajes, que no hay, o sea, uno termina teniéndole mucho cariño y mucha misericordia a Damaris, porque siente que si ella supiera más, sería más feliz, si ella supiera que su vida puede ser otra cosa, que estos límites que le han impuesto podría ser más feliz, pero en su conocimiento del mundo ella trata de pasarlo bien y a veces lo pasa bien, pero en general lo pasa mal y termina pasándolo muy mal, y eso está muy bien logrado. Y una cosa más que quería agregar que me parece también interesante es como celebrar el mapa de las lenguas, que es esta colección que está sacando Random House. Nosotros cuando leímos a la Agustina Batserrica, Cadáver
exquisito.
También es parte de esa colección. Yo voy sacando a las mujeres, pero entiendo que, o sea, también hay un montón de hombres escribiendo y son novelas cortitas, contemporáneas, eficientes, y ahí como está interesante echarle un ojo ahí.
Sí, Fernanda Melchor está también en esa colección.
Ah, y también, otra por ahora, Karen, sí. Ahí. Así que sí. Es como...
¿Cómo se llama la colección, Antón?
Mapa de lenguas.
Mapa de lenguas.
Mapa de lenguas porque... Vale. Sí, no. No, oye, que es algo bueno... Es algo bueno que hace Random House, que es sacar las literaturas nacionales al ámbito latinoamericano, al menos. Entonces, eso es bueno.
Estamos terminando y llega Alberto. Me encanta. Alberto Mayol.
Palabras
finales. Palabras finales.
Para justificar mi sueldo.
Viene a firmar, viene a timbrar. Viene a timbrar.
Alberto, en serio, nos quedan 5 minutos de programa, pero me parece perfecto porque tiene 5 minutos para desarrollar.
Lo que importaba era que en algún momento lograra esquivar a los rivales, ingresar al salón, saludarles afectuosamente, pintar de rojo Baquedano, y todas esas cosas.
¿Qué es hacer en estos momentos? Me parece hermoso, además que siempre te extrañamos. Si no estás, siempre te extrañamos.
Sí, pues.
Le falta una pata a esta mesa. Oye, Alberto Mayor, no, tengo saludos para ti. Tengo saludos para ti muy sentidos.
¿De quién?
De Horacio Salinas, fíjate. El otro día estaba entrevistando, para que veas, y así son las cosas. Estaba entrevistando al líder de Intigimán histórico, presidente de la SCD, y estaba terminando la entrevista y me dice, oye, pero al aire, ¿eh? Me dice, oye, por favor, dale saludos a Alberto Mayol, que yo lo sigo, que creo que es una persona que tiene muy claro lo que está pasando. Cáchate el fan que tenés, no podís, por loco.
No solo Horacio Salinas, ¿cierto, Alberto? ¿Sabes que Jaime Mañalich hace muy poco atrillado?
¡No!
Diciendo que no había tenido tiempo para leer Big Bang y que le había parecido muy interesante, con una foto del libro, además.
Con publicidad y todo.
Mañalich y el Loro Salinas leen Alberto Mayol. Toda la belleza del mundo.
Eso transversalidad,
toda
la belleza del mundo.
Los libros atraviesan todas las fronteras.
Sí, pues, ¿viste? O sea, nosotros estábamos en el Pacífico colombiano recién.
Lo último que además había leído sobre Intigimani había sido una portada en un diario italiano poniendo a Vidal y a Alexis.
Sí, pues.
Con los Sí, como los Intigimani, qué grande.
Si a alguien le cabe alguna duda de cuán famosos son los Intigimani en Italia.
En Italia, claro. Cuando uno ve películas italianas así como de los 70, 80, uno pasa por ver las universidades y se ven así como unos rayados de los Intigimani. No, extraordinario. Oye, ¿cómo estuvo el programa?
Estuvo bien, ¿leíste el libro? ¿Tiene algo que decir respecto al libro?
Leí la mitad nomás, por eso además dije ya no alcanzo, porque yo pensaba alcanzar ahora, pero desgraciadamente...
Bueno, todo lo que alcanzaste a leer, ¿qué te pareció? Te imaginas que Alberto le cargó, algo. Porque nosotros hemos cantado loas al libro, pero no sé qué te pareció a ti.
Y a Omar, ¿qué le pareció? Que eso quiero saber primero.
No, me gustó.
Ah, ya. No, sí, porque es el que tiene la cata fina aquí.
No, es verdad. Es verdad, es el de palabra exigente.
Sí, qué entretenido, qué sé yo, pero Omar dice, a ver.
Pongámonos serio.
Un momento, sí. Está bien.
Soy más amargado nomás.
Escribir siempre es bueno, los libros son buenos, leer es bueno, pero un momento. No, a mí me pareció como estas historias mínimas, pero que tienen un poco, no sé si es crudeza, pero como una narración medio un poquito cruda. Y eso, esa violencia es interesante porque uno siente que, aunque no pase nada violento en un momento determinado, igual es violento. Entonces, como elemento narrativo, me pareció interesante esa exploración. Más allá de las comillas historias mínimas, así como cosas chicas que tienen que representar cosas más grandes o que no tienen que representar nada, ¿ya? A mí me gusta como eso cuando hay mucho formalismo, o si no, prefiero la historia maximalista, ¿ya? O sea, no es mi tipo, ¿ya? No me casaría con ese libro, pero sí me pareció que hay destreza, que hay cosas interesantes. Entonces, la verdad es que en ese sentido lo valoré, me interesó, pero bueno, pero claro, no sé si volvería.
Le faltó opulencia, ¿no?
Claro, porque en el fondo, cuando la historia es mínima, uno tiene que como enfatizar, creo yo, esa es mi visión, digamos, lo formal, o sea, tiene que ser una cosa así como que
de repente una pequeña minucia, meterse en ese detalle, ¿ya? Ponerse un poco como Marcel Proust, que es una exageración de eso al máximo, pero ponerse en eso de que voy a hablar de la Magdalena 25 páginas. Y entonces la Magdalena por aquí, la Magdalena por allá, y el sabor de la Magdalena.
Pero entonces
ya
el libro tendría 100 páginas, por
favor. Claro, exactamente. Claro, pero uno dice un pequeño bocado de esa forma.
Yo encontré eso, lo que comentábamos antes, que es la atmósfera. Yo creo que la atmósfera del libro está muy bien lograda.
Eso. Esta gente que sabe de cine ayuda a esas cosas porque uno no sabe decir atmósfera. Claro, la gente que sabe de cine dice la atmósfera de la película.
Oye, Pepo, no
te bueno que Alberto, qué bueno que Alberto me reemplazó.
Sí. Sí, y miren, ya ando vestido de Rafael, de España.
Muy bien.
Sigue siendo aquel.
Ahora te falta romper el espejo nomás.
Es que ¿sabes lo que hace? Que me lo digo, ¿saben por qué lo digo? Porque había una época en que uno se vestía de negro entero y toda la gente te decía Rafael. Y ahora me he pasado 3 veces en este año que me he vestido entero de negro y nadie me dice nada.
Pero ¿viste?
Y no puedo vivir en un mundo donde
porque estábamos en cuarentena igual.
No, está bien, pero no importa, o sea, he salido con eso. Entonces digo, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que vivamos
de acuerdo con esto? Yo no quiero
donde no está Rafael.
Sí, yo no quiero vivir en un mundo donde no se sepa que el único que se viste de negro es Rafael.
Exacto.
Prefiero no seguir viviendo.
Después van a decir, estás vestido como Alberto Mayor, todo de negro, imagínate.
No, yo quiero que sea como Rafael, también.
No, ¿cómo Rafael? No, pero Rafael, ahora toda la Plaza Italia es Rafael, todo los programas de manifestación.
Sí, pues.
Bueno. Hoy de hecho hay unos videos donde Rafael sale con camisa azul y es como...
No,
Rafael.
Oye, nos vamos escuchando Rafael, ya que están en esa.
Rafael y los capuchas.
Despidamos.
Ah, sí.
Esperemos que no
se. Vamos por Rafael.
Vamos, ¿cuál? Rafael. Cuídense. Buenas noches, vos. Obvio.
Carne viva. Buenísimo.
Ya. Cuídense. Chao.
Chao, que estén bien. Yo olvido
que estoy desconcertado. Que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.